Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. La situación del Cádiz es ya crítica. Muy delicada, porque no se ven brotes verdes, ¿no? Que diría aquel. No se ve nada, prácticamente a lo que agarrarse. No se ve síntomas de mejoría. Llevamos ya buena parte del campeonato, ¿eh? Llevamos ya prácticamente un 25% del campeonato y el Cádiz es un equipo triste, que no sabe a lo que juega, sin identidad y con poquito, de verdad, muy poquito a lo que agarrarse. Por eso digo que las sensaciones, las síntomas, la situación es muy delicada, muy complicada para el equipo de Paco López y para Paco López, evidentemente, ¿no? Porque esto es fútbol y ya sabemos que por más que el Cádiz sea un club cuyo presidente le da confianza y tranquilidad a sus entrenadores, la ley del fútbol es implacable. Y lo cierto es que la reflexión en frío es analizar que este equipo ha estado 4 años en primera división de manera consecutiva. 4 años, ¿eh? 4 años. Que no se nos olvide. La segunda etapa de mayor duración en la élite del Cádiz en su historia. 4 años. Y ahora mismo está en posiciones de descenso a Primera Federación, a la antigua Segunda División B, que nada más nombrarla a mí me da un escalofrío por dentro brutal, brutal. Evidentemente estamos a mediados de octubre, ¿no? Y queda muchísimo, pero esto no puede continuar así, no puede continuar así, es una evidencia, ¿no? Y el argumento de queda mucho se agota por su propio peso porque no se ve mejoría, no se ven cosas, ¿no? No se ven sensaciones a las que agarrarse. Sí, el otro día el Cádiz no ofrece una mala primera parte y tal, pero acaba perdiendo merced de sí mismo, merced de sus nervios, de caer en el juego del rival, de su falta, de su desesperación, de su estado anímico, de todo. Y al final esto o lo cambian los jugadores, con Paco López evidentemente a la cabeza de todo esto, pero sobre todo, o dan un paso delante de los jugadores, esos jugadores que han hecho buenas temporadas en primera, la pasada no, evidentemente, pero han dado buena imagen en primera división, tanto con el Cádiz como con otras camisetas, o la cambian ese grupo de jugadores en los que se ha confiado y en los que Paco López ha confiado para esta temporada, porque Paco López ha dado el visto bueno a continuar con el grupo de primera, o son ellos los que dan el paso adelante y mejora la situación, o evidentemente va a caer Paco. O evidentemente va a caer Paco. Eso es una evidencia. Va a caer Paco. Es así. Por tanto, no queda otra que sean estos futbolistas. Mañana veremos a otros, seguramente. Va a haber rotaciones porque Paco quiera. Porque está obligado. Porque mañana hay un partido y el sábado hay otro. Y vamos a ver caras nuevas en el 11 seguro. Que a mí me hubiera gustado verlas en el 11 porque Paco mueve el árbol. Porque cambia cosas y prueba a otros jugadores. No, mañana va a ser prácticamente por obligación. Entonces, o son los jugadores los que dan un paso adelante y cambian esto, o va a caer el entrenador. Es que es así. Tan duro como sencillo a la vez. Y yo me niego a pensar que estos jugadores sean, o esta plantilla sea, una de las 4 peores de la categoría. Me niego a pensarlo. Creo que esta plantilla da, no sé si para ascender, la verdad es que no lo sé, porque para ascender hace falta más cosas que una buena plantilla, pero, hombre, para mantenerte con problemas, yo creo que da, ¿no? Por tanto, lo dicho, o son los jugadores los que dan ese paso adelante, o esto se complica una barbaridad, y el paso adelante empieza por mañana, en Ipurúa, en Eibar. Vamos con más cosas, con el análisis, y miramos también ese partido de mañana, y mucho más aquí en Deportes COPE, vamos.
Ya me voy, pero que de caro volveré, por febrero con menos miedo que esta vez. Vuelvo a la ciudad invisible, esa que me dio nacer. Votar, como tampoco tengo nada.
Martínez Ares. Ya sabéis el anuncio de que su comparsa no va a estar en el próximo concurso por problemas de salud de Antonio, que esperemos una mejoría. Y tenéis el análisis en cope.es/Cádiz, en tangos y pasodobles, en redes también, el análisis de esa decisión de la comparsa de no estar en el próximo carnaval. Árbitro del partido de mañana, árbitro Ibar para el partido de mañana, en el que las bajas seguras en el Cádiz son las de Roger y Alex Fernández en principio. Paco López habla esta tarde, pero en principio son esas las bajas seguras y veremos si Cris Ramos, que parece que no era grave, puede jugar sin ningún tipo de problema porque ya sabéis que pidió el cambio. Y en principio vamos a ver también, quizás mañana turno para jugadores como De La Rosa, para ver a Alejo de titular desde el principio. Jugará Kovacevic, que es el único todavía que no ha debutado. Veremos. Bueno, lo dicho, árbitro Ibar para el partido de mañana. El partido de Eibar Cádiz va a ser dirigido por Lax Franco, 33 años, dos temporadas en la categoría, murciano. En el Bar va a estar José Antonio López Toca. En cuanto al árbitro, a Lax Franco, ya ha dirigido esta temporada el Cádiz Eldense, el Cádiz Tenerife, perdón, el Cádiz Tenerife de la jornada 3. Así que veremos cómo se va la mañana. Ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Noticia de la que vamos a hablar también en unos minutos, porque un emblema del puerto de Santa María y del fútbol de la provincia de Cádiz, el José del Cubillo, inicia su obra de remodelación. Hoy han entrado ya las máquinas para derribar la visera de la tribuna, que estaba en lamentables condiciones, y así se puede utilizar todo el estadio. Van a ser el inicio de unas obras que va a llevar a cabo el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Luego hablamos con su alcalde, aquí en Deportes Cope, con Germán Beardo. Y que no se me olvide, los premios de los amigos de Cadistas Finos, de la Peña Cadistas Finos de Jerez, premios para Armando y Oli, para dos grandes de la historia del Cádiz, en recuerdo también, entre otras cosas, de ese ascenso a Chapín. Enseguida, precisamente, vamos a hablar con Oli en análisis de los martes. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y mañana, desde las 6:30, Eibar Cádiz, aquí en COPE.
El Cádiz juega en COPE. Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
¡Zlatan! ¡Zlatan de la Laguna!
Este miércoles, desde las 6:30, Eibar Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Vamos a buscar como cada semana el análisis de nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Estamos semana tras semana con lo mismo de siempre, el juego de siempre, Oli, los fallos y la situación va empeorando, lógicamente, porque no ganas, va empeorando, ya en defenso. No sé, ¿tú qué remedio le encuentras a esto? Porque desde luego echar a 20 no puedes echar. Y claro, al final, Oli, es que esto es, y tú eres entrenador, es que esto es muy justo, pero las miradas se ponen donde se ponen, que es en el banquillo, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso va por delante, eso ya lo sabe uno, Paco. El juicio de los entrenadores, ya sabemos cuál es. Esto va de ganar, y él lo sabe. Por más que tenga paciencia Vizcaíno con los entrenadores, estamos en descenso y dos o tres jornadas seguidas en descenso no lo aguanta nadie. Y más con las aspiraciones que tenía Cádiz en el inicio de temporada, como le pasa un poco como a Almería, ¿no? Y luego, por hablar un poco de lo que pasó, pues lo quieres tú más de lo mismo, porque yo creo que la primera parte es bastante decente. Bien, está bien el equipo, está bien Ontivero, está sobre todo Brian Ocampo muy bien, muy incisivo, haciéndolo sencillo, centros laterales, y simplificaba bastante el fútbol el Cádiz. El Racing, pues, bueno, tenía, enfrente había un señor equipo que sabía cómo jugar, con gente de talento, gente joven, pero que estaba esperando el momento de la debilidad del Cádiz, que sabía que se iba a poner nervioso, y llegó. Llegó porque no había habido ningún regalo la primera parte, y el primer regalo que hubo, que fue un regalo ostentoso, que fue el de Chus, que le da la balón al delantero del Racing, se planta solo, creo que fue Andrés, y la echa fuera. Yo creo que sí. Ya no solo es que la echa fuera, que era el 0-1. Esa jugada es como que el equipo le afectó en la fragilidad mental que tiene el equipo ahora mismo. y le generó ya desconfianza,
ya.
El equipo ya se puso nervioso y la segunda parte fue un desastre.
Fíjate que yo creo que el Racing hace su partido, o sea, hace un plan de partido perfecto, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que el Racing, para mí, creo que no es superior al Cádiz, no es superior, pero sabe lo que juega. Sabe cómo meter hacer las cosquillas al Cádiz, la falta, parar el partido. El Cádiz entra también en esa desesperación que el Racing quería y marca su golito y se acabó el partido. ¿Es que es así?
No, aparte del talento de la gente de arriba que tienen en las contras, que se lo fiaban a las contras, enganchando a Pablo, al Canario, Iñigo Vicente también. O sea, ellos tenían claro cómo harán arriba. Dice, bueno, vamos a estar aquí a tener la pelota y cuando el Cádiz se rompa, los centrales van a quedar expuestos, la defensa, y alguna contra les cogemos. Y alguna tuvieron, pero se vio un señor de equipo. Se vio, mira, el gol llega de córner, pero es que el Racing remató todos los córneres. O sea, en todas las estrategias que hizo el Racing en ataque, hizo peligro al CAE ya en la primera parte, hasta que claro, la siguiente que te despistas es un error de primero de Kwame y luego un 2-1 en el córner, te marcan el gol. Es un equipo que está arriba, no, está arriba por algo. O sea, el Racing sabe lo que juega, aparte que está con la flecha para arriba, que está con confianza, está todo el mundo en lo que tiene que estar, los defensas a no cometer errores, los de arriba a marcar diferencias, sacar balón parado beneficio, cuando está partido con 0-1 ya José Alberto, que lo suele hacer bastantes veces, arma el equipo bien en el medio campo, no tiene ningún problema en quitar a los referentes de arriba, armarse en el medio campo y en defensa, y ya decir, bueno, pues ya estamos con el 0-1, a esperar otra contra, y bueno, enfrente hubo un señor equipo.
Yo le achaco a Paco, Oli, que sigue confiando en una serie de jugadores que se está viendo que no, pero desde el año pasado y este año igual, y sigue dándole confianza a ese tipo de jugadores. Hablo de Rubén Alcaraz, hablo de Escalante, que es uno de los cambios del otro día, hablo de bueno, es que también es verdad que confía en otro porque no tiene más. O sea, Víctor Chus no está, pero es que ¿a quién pones? Bueno, podría dar la alternativa a Kobase y vamos a verlo, pero después hay futbolistas que es que no les da ni bola, o sea, no les da bola, entonces eso sí se lo achaco, porque estás viendo que no, bueno, pues da la alternativa a otros para ver si esto de alguna manera arranca, ¿no? O da un golpe encima de la mesa, ¿no? Yo entiendo que esos jugadores lo vamos a ver mañana en Eibar, claro. Porque es que no queda otra, ¿no?
El primer voto de confianza a Rubén se lo dio en que él estaba viendo lo que no se esperaba. El primer voto de confianza se lo dio cuando llegó al Cádiz y confió en la renovación que quiso hacer también el presidente de la plantilla y confiar en los mismos. Ese fue el primer voto de confianza. Ha seguido dándoselo. Lo está protegiendo mucho en las ruedas de prensa, que me parece lógico también, porque tiene que protegerlo, porque depende de ellos, de sus jugadores, pero está claro que no están. O sea, no, hay jugadores que llevan, pero es que no son dos meses, hay jugadores que llevan prácticamente un año, o sea, un 2024, por dejarlo de alguna manera y quitarle dos meses. Bueno, un 2024 que no están, no ofrecen rendimiento, no están en rendimiento, no están en lo suyo, no están centrados, están bloqueados, están unos con desconfianza, otros con la autoestima por los suelos. Y mira, la principal sangría que tiene el equipo, y yo creo que Paco lo sabe, lo que pasa que es un poco a contrastiro de lo que él, cómo le gusta jugar, pero no le va a quedar más remedio, es que la sangría de goles en contra es una barbaridad. Entonces, en segunda división, atrás tienes que estar, atrás digo como equipo, tienes que defender serio, y el equipo juega muy abierto, a la mínima de un error individual, bien sea un día Chus, otro día Claudel, otro día Fali, otro día San Emeterio, al mínimo error se cae todo. Entonces, yo creo que lo principal es humildad para saber que esto es segunda división y que desde la solidaridad de como equipo y de ser un equipo incómodo, hay que defender bien como equipo y luego ver si cogemos alguna con los extremos, que andan bien con Aaron Tiberos y Ocampos también, y a ver si cogemos alguna y armarse. Porque es que yo no veo otra. Yo creo que jugar partidos de ida y vuelta, se ve que el CAE no está para eso, y porque entre otras cosas en las áreas no tenemos, estamos mal en las dos áreas, y yo creo que pasa todo por armarse. Que Paco vaya un poco en contra de sus ideas, pues puede ser, pero yo no le veo otra solución.
¿Qué te parece lo de Carlos Fernández? ¿Qué te parece lo que está empezando a aportar Carlos Fernández? Otro día tiene una muy clara. Pero...
Está bien, hombre, se ve que se mueve bien y que también se le nota la falta de minutos, está todavía, le falta ese puntito de chispa. En cuanto pasa la segunda parte ya se le vio mucho más cansado, ya llegaba más tarde a muchos duelos, empezó a perder ya disputas, pero bueno, ha tenido la mala suerte que se la sacan en la línea, eso es verdad, estaba allí. Pero es verdad que la primera parte de los centros laterales es que la remata es él, ¿eh? Que no la remata Chris, que es una cosa que también me preocupó, que Chris no, lleva tres o cuatro partidos que no está en el sitio y el que la remató fue a Carlos, pero está claro que Carlos viene de una inactividad y eso también se acusa, pero bueno, poco a poco yo creo que va a ser un jugador importante, ¿no? Y a lo mejor en eso que te cuento de Chris y Carlos, pues bueno, pues también es a lo mejor parte otra solución intentarlos por ahí, ¿no? Porque tiene que, algo Paco tiene que hacer y a lo mejor armarse un poco con hormigón por dentro, con San Emeterio y Cuamé delante de los centrales y Ontiveros, ponerle por dentro, que al final Ontiveros, aunque está jugando de extremo derecha por obligación, porque Brian Ocampo está bien por izquierda, al final acaba dentro. Y a lo mejor poner a Ontiveros detrás de Carlos o de Chris, de uno de los dos, puede ser otra solución.
Te iba a preguntar, ¿qué quieres que hay que hacer? No sé, o si entiendes que si mañana no se gana, si no se gana sábado al Real Oviedo, el que tú conoces muy bien, evidentemente, esto ya tiene que haber un cambio, ¿no? No veo los jugadores que vayan a FED a con su entrenador, yo tampoco lo veo en el campo, por lo menos, no sé.
Yo veo yo veo claramente que no es un problema de actitud, eso sí que lo veo. Creo que hay un exceso, un estado de nervios total y de ansiedad, de angustia a los jugadores. Y yo creo que Paco es un magnífico entrenador, pero como todos, si no da con la tecla o no consigue que estos jugadores los convenza de hacer esas cosas que quiere hacer Paco, de hacerlas bien, pues tendrá que plantear a lo mejor hacer otras cosas, ¿no? Ahora, yo creo que el paso adelante lo tienen que dar los jugadores, ¿eh? Yo lo tengo bastante claro. Creo que el comportamiento de los últimos 10 minutos del partido me dejó muy malas sensaciones, y ahí no es el entrenador. O sea, el estar en peleas absurdas, en hacer la cantidad de faltas que hizo el Cádiz fuera de lugar, innecesarias en la segunda parte, en dejar que el Racing jugase el partido que quería, la falta de inteligencia para saber lo que pedía el partido en los últimos minutos, eso es de jugadores, eso no va de entrenador. Y el equipo entró en una pelea absurda de que hablaba de la desesperación, de la impotencia, de estar en guerras que no venían al caso. O sea, que lo que se trata esto es de jugar al fútbol y de estar solidarios y con inteligencia. Y el equipo, al margen de Paco, en el campo no demostró su inteligencia en los últimos 10 minutos.
Tal cual. Veremos qué pasa. Ni que decir tiene Oli que lo de mañana Eibar es durísimo y lo del sábado ante el Oviedo, tal cual, ¿no? O sea...
Sí, pero si percáis ahora, si el Tenerife no le ganaste, y mira cómo está.
Y
el Ferrol tampoco, o sea que ahora mismo... El Cádiz ahora mismo está en una...
Que da igual el rival, Rubén.
Que hay una inercia de pesimismo, de negativismo en las cabezas de los jugadores y es complicadísimo de quitar porque ahora ya no va de empatar, es que hay que ganar. Porque es que con el empate puedes seguir en descenso perfectamente. Uh-huh. Puedes seguir y verte como jugador, coges el internet, coges el periódico y te ves ahí con nuestro descenso y es muy frustrante, ¿no? Sobre todo con la imagen, o sea, con la idea que hay en verano de que el equipo baja de primera y que va a estar entre los puestos de arriba. Y estamos a tiempo de todo, ¿eh? Eso sí lo tengo claro, porque la segunda es una categoría muy de rachas y puedes coger una buena racha y ahí está a tiempo de todo. Pero creo que lo mejor es pensar en el corto plazo. Ganar un partido, tener humildad y pensar, bueno, vamos a ver si hacemos 50 puntos. Y poco a poco, porque estamos hablando del ascenso, de que si somos el Madrid de segunda división, el Barcelona de segunda división. Y creo que no nos hemos dado cuenta todavía, en algunos casos, de que esto es una realidad distinta a la segunda división.
Tal cual. Oli, te mando un abrazo muy grande. Gracias.
Abrazo.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil en Deportes Cope y lo tenéis todo.
Vamos a seguir con el análisis, como hacemos cada siempre este martes, evidentemente mirada mañana, ¿eh? Que es el partido en Ipurúa, en Eibar. Hola amigo Javi Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Con qué te quedas el partido del otro día ante el Racing?
Bueno, si nos podemos quedar con algo, ¿no?
Empezamos con lo positivo, ¿eh? Fíjate, ¿eh?
Sí, vamos a ser positivos. El primer tiempo del Cádiz fue de tú a tú con el líder de la categoría. Nos podemos quedar un poco con eso.
Tengo, Javi, una discusión con mi buen amigo y compañero Alfonso Carbonell, de que él dice que el Racing, que el Cádiz no fue superior al Racing. Yo digo que sí, que para mí sí fue superior al Racing. Tampoco un dominio. Pero claro, el técnico del Racing, José Alberto, dice que no, que el Cádiz no fue superior. Alfonso Carbonell dice que él tampoco, que fue mejor para ti.
Uy, me pones en una situación complicada también, ¿eh? Pero yo creo que el Cádiz, mira, en el cómputo total del partido no fue superior al Racing. Sí fue un partido igualado, sí fue un partido en el que el Cádiz tuvo errores puntuales, como matizó Paco López también en esta ocasión, al igual que en el partido contra el Málaga, pero me pareció que el Racing de Santander hizo más por llevarse el partido durante los 90 minutos. El Cádiz sigue estando físicamente muy mermado en las segundas partes. Por ejemplo, lo podemos ver en la figura de Brian Ocampo, ¿no? Ocampo, en el primer tiempo, durante los 45 minutos iniciales, ¿no? Fue totalmente eléctrico. El equipo lo buscaba, el equipo quería la acción del uruguayo. El uruguayo era incisivo, regateaba, buscaba al lateral rival, a Michelin, que se lesionó, y muchos decían que se había borrado, ¿no? Del partido del 8 que le estaba haciendo Brian Ocampo. Nutría de centros a los jugadores. Incluso me parece que una ocasión la ocasión del partido, que a la postre diría Paco López que la tuvo el Cádiz, vino por una acción por la banda de Ocampo. Ahora no recuerdo si fue el uruguayo, pero la cosa es que vino por esa banda. El primer tiempo, insisto, de lo mejorcito que le he visto al Cádiz este año, pero claro, es con un rival que era líder, un rival muy serio. Un rival que te terminó disparando a puerta lo mismo que tú durante el primer tiempo, y en el segundo sales con esa ansiedad que caracteriza al Cádiz este año en el Mirandilla, de esos 10, 15 primeros minutos del segundo tiempo, en los cuales hay pues total nerviosismo por no saber cerrar el partido, o no saber abrirlo, o por no poner en práctica lo que se ha dicho en el vestuario, que quizás va por ahí y no nos estamos dando cuenta, porque siempre ocurre cuando se sale de vestuarios. Y ahí el Cádiz empieza a perder pelotas que futbolistas profesionales no suelen perder. En este caso, Víctor Chus, que es un defensa que tendrá detractores, pero es un defensa muy fiable. Tiene virtudes y también defectos, pero es alguien, insisto, muy seguro, y en los pases de aproximación, pues Víctor Chus falló algunos, y ahí empezó el run-run, y el rival se te echó encima y te comió la tostada en casa. Y otra vez, en este caso, bueno, con el Málaga empatamos, pero otra vez un resultado que no es positivo, que es una derrota. Podemos decir que es con el rival, que es con un líder, pero fue una derrota.
Es que yo creo que da un poco de. Creo que da un poco. Lo hablamos antes con Oli. Da un poco ya da igual el rival. Quiero decir, hombre, evidentemente, pues mañana es el Eibar, el sábado es el Oviedo, que son equipos importantes. Pero es que si el Cádiz, como está, tal y como está, le gana a cualquiera. O sea, aquí ha ganado el Eldense hace nada,
Sí,
con todo mi
sí,
respeto.
sí.
No le ha ganado al Racing de Ferrol, no le ha ganado al Tenerife,
No.
son equipos que están abajo. Es que da igual el rival. Si es que el Cádiz se está inmolando partido tras partido con el juego que hace, con los fallos que comete. Es así.
Y le da mucha más ansiedad, Rubén, le da mucha más ansiedad porque el estado anímico ahora de todos es salir a la defensiva, el entrenador incluido, ¿no? Hablábamos en off que tú le habías tirado realmente dos preguntas incisivas, pero con la educación y talante que te caracteriza. Y en la segunda, el entrenador actuó un poquito a la defensiva, vamos a decirlo así. Paco López es súper educado, ¿eh? Es
Sí,
ultra educado. No quiero poner, no, no quiero, no quiero poner un pero en Paco López,
No, no,
pero
no, no,
hay
no,
ansiedad.
no saco una palabra más alta que la otra, ¿eh? Eso es
No,
una
no, no,
verdad.
no, no, no. Absolutamente, absolutamente. Pero se ve que hay un entrenador que empieza a tener dudas, y empieza a tener dudas en lo comunicativo, y empieza a dar la sensación de que no tiene, de que el barco no, está sin rumbo. Y ahí hay jugadores, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, Iván Alejo, un amigo, compañero, José Mesa, estaba con su hijo esperando a la salida del campo a los jugadores. Y se acercó un niño, no el niño de mi amigo, de José Mesa, se acercó un niño que estaba por ahí a pedirle un autógrafo a Iván Alejo. Iván Alejo baja la ventanilla y le firma el autógrafo al niño. El niño tuvo un gesto que es horrible y le dijo puta mierda así cuando se dio la vuelta. Y Alejo se quedó ahí unos minutos y empezó a reprender al niño, fue muy agresivo con el niño, la policía se metió a mediar e invitó a que Alejo se fuese. Pero fue una actuación que es fruto de la ansiedad de la situación que está viviendo el Cádiz. Se detiene Alejo. Es cierto que el gesto del niño es feo, pero es que Alejo no es el padre de
El
ese
niño es un
niño.
maleducado. Yo no sabía esto,
Exacto.
Javi, yo no lo sabía.
No, no,
El
no.
niño es un
No,
maleducado.
no, pero
Eso va a empezar.
sí. Pero Alejo no puede ponerse a la altura de un niño, porque el adulto, claro, es Alejo.
Sí, 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 ¿sabes? Sí, está claro, pero bueno, que en fin, que también aquí no es cuestión de justificar a Alejo, pero que en fin, que a ver cómo reaccionamos nosotros también cuando nos dicen eso.
Claro. ¿Sabes? No, totalmente.
Al que no justifico, por ejemplo, a Fali. El que no justificó a Fali, que dio un pelotazo a la grada.
Un pelotazo a tribuna. Uh-huh. Claro, o Iza, que reprende también a la afición. O sea, estamos en una situación de tensión máxima.
Sí, sí.
Y la tensión máxima, pues los futbolistas no son ajenos a todo lo que están viviendo, porque es, como bien sabes, es el peor arranque liguero de la historia del Cádiz, Rubén.
¿Y tanto?
Seis partidos
¿Y tanto?
En casa sin ganar. O sea, el Cádiz en su historia... En la historia del Cádiz, que son más de 110 años, no ha estado nunca sin ganar seis partidos en casa. Uh-huh. Lo cual dice bastante. Y la última victoria en casa llegó en mayo, creo, fue el 12 de mayo contra el Getafe, con gol de Rubén Alcaraz. 1-0.
De penalti, sí.
En primera división. Exacto. Y desde ahí, pues, el Cádiz no gana. Y son conscientes de ello, son conscientes de ello. Y yo creo que lo que tirabas tú en rueda de prensa, que viene un poco de haber heredado esa plantilla de primera división, una plantilla que, entre comillas, que no se me malinterprete, tiene vicios.
Sí, 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 tal cual. ¿De Eibar qué quieres decir, Javi?
Bueno, el Eibar viene en una racha negativa. O sea, las únicas tres derrotas que ha tenido esta temporada las ha sufrido en los últimos cinco partidos. Viene de perder con el Mirandés. Nosotros tenemos un desplazamiento hasta el País Vasco. Me parece que es una buena oportunidad, y vamos a tratar de terminar siendo optimistas y positivos, me parece que es una buena oportunidad para revertir la situación y que volvamos del norte con una victoria para poder enracharnos, que es lo que queremos. Son dirigidos por el extremo derecha del Athletic de Bilbao, Joseba Etxeberria.
Sí,
a mí de pequeño me gustaba muchísimo ese futbolista. Verdad, tenía buen centro, y se caracteriza, pues, por ser un equipo vertical, pero es tan vertical que peca de horizontalidad en esa verticalidad, porque le cuesta, o sea, trata de nutrir centros al área, pero le está costando materializar ocasiones. Es un equipo que dispara poco, pero es un equipo rápido, hay que tener las espaldas cubiertas, y es un equipo que le cuesta también defender. Nos va a generar espacios y ahí podemos tener ocasiones.
Vamos a ver si mañana se da un golpecito en la mesa, porque esto hay que cambiarlo ya lo antes posible. Javi Ramírez, amigo, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Abrazo grande, Rubén, un abrazo.
Igual que en el Mercadona con una piña antes se ligaba, ahora en Tres Caminos donde se pela la pava. Como estamos en Crespillo, aquí los roles son muy distintos. En vez de llevar una piña, aquí se liga llevando un grifo. Si toca el agua caliente, es que quiere cachondeo. Y si toca el agua fría, date una ducha, que eres muy feo.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y lo decíamos al principio, yo creo, noticia más que destacada en el puerto de Santa María, donde ya están las máquinas trabajando en el estadio José del Cubillo para la remodelación de esa tribuna, primero con la retirada de la cubierta que estaba visiblemente dañada, y una magnífica noticia para el puerto de Santa María, para el Racing Portuense, para el fútbol, y es una acción en este caso promovida por su ayuntamiento, por el Ayuntamiento del Puerto, y un placer hablar con su alcalde, con Germán Beardo. Hola, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy se da paso a un proyecto importante, alcalde, porque estamos hablando de un inmueble tan destacado, tan histórico como es el José del Cubillo, ¿no?
Sí, mira, en el año 2019, cuando yo llegué a la alcaldía, el estadio José del Cubillo estaba cerrado a cal y canto desde hacía 3 años, en el que no se jugaba ningún partido, y nosotros pusimos toda la carne en el asador para reabrirlo y que el Racing pudiera volver al estadio. A partir de ahí, gracias a la directiva y la colaboración con el ayuntamiento, bueno, pues ha ido ofreciendo nuevas calidades, pero sí que es verdad que era un estadio muy antiguo y con mucha necesidad de reforma. Y este año, pues hemos podido empezar a acometer la primera fase de rehabilitación, que consiste en la retirada de la cubierta que impedía el uso completo del estadio, porque la tribuna no se podía ocupar por riesgo de desprendimiento. Vamos a tirar, como digo, la cubierta, se va a impermeabilizar toda la grada, y se van a hacer algunos que otros arreglos que permitan, por tanto, disponer del estadio por completo. Y al año que viene, una segunda fase que es el proyecto que ahora mismo se está preparando para volver a cubrirlo y en un momento dado incluso acercar las gradas de preferencia y del fondo norte y el fondo sur.
Mm. Está claro que es un paso importante porque ya desde hace 6 años había vuelto el fútbol a, como usted acaba de decir, al José del Cubillo en una de las gradas, pero ahora evidentemente recuperar la tribuna pues es un paso fundamental también para los propios aficionados, como es lógico, ¿no?
Claro, para los aficionados, en definitiva para el fútbol portuense, yo creo que es una gran noticia, ¿no? Que el estadio vuelva a tener el uso completo. También para la seguridad, no debe de impresionar si digo que bueno que los vestuarios que estaban debajo de la tribuna, que el paso de los futbolistas por el entorno de la tribuna, hombre, uno estaba tranquilo porque estaba acordonado, pero no dejaba de inquietar, ¿no? Por tanto, disponer de una instalación rehabilitada, ya a partir de que esté rehabilitada ya podremos construir los sueños a futuro, ¿no? De que el Racing vuelva a estar en una categoría de índole nacional, que se vuelva a disfrutar del fútbol de categoría como antiguamente, pero lo primero es asentar la infraestructura para que los recursos del club, bueno, pues puedan estar al menos con la seguridad y la tranquilidad de que es una instalación digna.
Entiendo que en esta misma temporada ya se podrá utilizar esa tribuna, alcalde.
Sí, las obras tienen previsto su finalización alrededor del puente de la Inmaculada y de la Constitución, por tanto a la vuelta de las Navidades está plenamente disponible absolutamente todo el estadio.
Y ya como usted decía, pues eso dará paso ya a futura, a una segunda fase de lo que es la propia remodelación del estadio, ¿no?
Claro, la idea es tener un estadio coqueto de 5.000, 6.000 personas que pueda, por supuesto todo sentado, que pueda recoger las distintas categorías del entorno en el que se juega. Es decir, si se sube a división de honor, si al final acabamos teniendo un equipo en tercera red, bueno, pues que tenga un estadio coqueto, acogedor, pero disponible para la categoría que merece el fútbol de esta ciudad. Ya lo único que no podemos prever es quién meta los goles, pero que la infraestructura sí esté acorde.
Va a tener el puerto un estadio de rugby, remodelación del Cubillo, renovación y trabajos en el del parqué, en el pabellón Ramón Velázquez. La apuesta también, evidentemente, por tener las mejores instalaciones deportivas que se puedan, ¿no?
Sin duda, nosotros siempre, el puerto ha sido siempre un referente en el ámbito del deporte. Cuando se construyó esa ciudad deportiva, cuando teníamos el José del Cubillo, teníamos equipos como el SAFA en Liga Nacional, el Club Atlético de Rugby Portuense, bueno, pues siempre compitiendo en categoría nacional, el propio Racing que jugó en segunda B. Y durante mucho tiempo se han venido degradando las instalaciones y en este caso, en nuestro programa, tanto en el 19 como en el 23, iba en la línea de que resurgiera el ámbito del deporte en nuestra ciudad. Creo que es un hito histórico la construcción del estadio de rugby que se está haciendo en este momento, ¿no? Yo creo que va a ser el mejor estadio de rugby a nivel nacional. La remodelación del Cubillo permitirá que el primer equipo de fútbol de la ciudad pueda tener un campo digno. Y después, evidentemente, con la base del equipo EVA, de la gimnástica, con el club de baloncesto del puerto, con el Pouillet de voleibol, en definitiva, con la variedad de gama que tenemos en el ámbito deportivo, bueno, pues puedan tener el pabellón de agilidad alta, jóvenes portuenses, que lo reparamos en los techos hace una semana, el pabellón de Ramón Velázquez vuelva a tener un parqué, que yo jugué en un parqué que nunca se había cambiado. Esto es curioso, uh-huh. Pero el parqué que estábamos a punto de sustituir es el que yo jugaba cuando tenía 6 o 7 o 8 años, ¿no? En definitiva, es volver a resetear el deporte en el puerto y que tengamos una infraestructura digna de los portuenses.
Pues yo creo que están de enhorabuena todos los aficionados del Racing Club Portuense, los aficionados al deporte y en definitiva los portuenses y todos los gaitanos por estos pasos que se están dando y en este caso en concreto con el José del Cubillo. Alcalde Germán Beardo, siempre un placer escucharle aquí en la cadena COPE. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo.
Pues con esa magnífica noticia nos vamos y lo dejamos por el día de hoy. Hoy es tiempo de juego, empieza la jornada en segunda división, esta jornada intersemanal y también la Liga de Campeones aquí en la cadena COPE. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Más en cope.es/Cádiz. Llegamos a las 4, adiós.